Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
334 son los días que llevamos de guerra en Ucrania. Las cifras todavía siguen asustando. Según la ONU, son más de 7.000 los civiles que habrían muerto desde el inicio de la guerra. A todos ellos habría que sumar los cerca de 300.000 soldados que habrían caído, la mayoría de ellos rusos. Mientras, las batallas siguen siendo constantes en el este del país. Desde Kiev piden a 12 países, entre ellos España, la entrega de carros de combate Leopard, blindados considerados como la columna vertebral de las divisiones acorazadas de Europa. Alemania tiene la patente. Durante estos días está resistiendo a enviar esos tanques a pesar de la presión por parte de los aliados y de Ucrania. Países como Polonia ya han solicitado permiso a Scholz para enviar los suyos, mientras que el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, asegura que es fundamental ayudar con este tipo de armamento al ejército ucraniano.
Alemania se ha comprometido mucho, con un gran número de recursos. Sobre la decisión de los tanques, no es lo único a debatir. Yo creo que esta clase de armas deben enviarse al ejército ucraniano, pero es una decisión de los Estados miembros y estamos aquí para debatirlo.
Mira, hace exactamente un año, tal día como hoy a estas horas, estábamos en Kiev. Encendíamos la linterna a más de 3.000 kilómetros de distancia. En esos días la ciudad estaba bastante tranquila. El color blanco entre la nieve y el hielo dominaba cada rincón y las aceras estaban completamente heladas. La nieve había caído días antes. El intenso frío había provocado que muchas zonas fueran muy difíciles de transitar debido al hielo. La verdad es que desde que llegamos no conseguimos ver el termómetro con temperaturas positivas. Por el día teníamos 5 bajo cero, pero cuando anochecía llegábamos a estar a 10 a 15 bajo cero. Era muy complicado para nosotros, claro, adaptarnos a un clima tan adverso, pero para los ucranianos era lo normal. Para soportarlo caminaban rápido, llevaban esos abrigos, esos gorros de pelo tan típicos que recuerdan pues aquella parte del mundo. Lo que escuchas es una de las típicas maneras de protestar en la zona. En este caso la canción suena en plena Plaza de la Independencia, la famosa Plaza Maidán. Y si la traducimos, entiende algo así como empresario paga ya. Una crítica directa a la subida de impuestos realizada por el gobierno ucraniano de entonces. Ese era el principal problema que había en aquel momento en Kiev. A muy pocos kilómetros de este lugar, a unas 10 paradas de metro, tuvimos la suerte de entrar en un lugar muy especial. La Casa de los Niños, donde coincidimos con las misioneras dominicas María, María Jesús y Antonia. En esos días, descubrimos cómo hacen pequeños milagros. Por un lado, tienen una guardería para niños de entre 3 y 6 años, y por otro, acogen a un montón de chavales para que no estén literalmente en la calle. Les educan, les enseñan valores, a través de actividades como el teatro.
Aprenden a saber callar y respetar, y que me toca mi turno y que le toca el otro. Aprenden español. Entonces, hemos visto en niños muy tímidos que han sido capaces, salen al escenario y se les olvida la timidez. Y luego ya se han ido abriendo. Es una manera de una educación de madurez personal, que se sientan ellos y que tengan su dignidad.
Impresionante. Esa monja María Jesús, qué mujer. Bueno, como te digo, nada hace indicar que casi a 250 kilómetros de ese lugar se estaba preparando algo difícil de olvidar. Alrededor de 100.000 soldados rusos se agolpaban en la frontera norte con Bielorrusia. En ese momento, la tensión era más real que nunca para unos ucranianos que desde hacía muchos años vivieron las amenazas por parte de Rusia. Ojo. Amenazas y realidad. Mira el este del país, mira Crimea. Tetiana era profesora en Kiev y nos contaba esos días cómo veía una posible guerra.
Es una guerra híbrida que tiene muchísimos elementos. Uno de los elementos es la guerra de informaciones. Creo que Europa no hacía nada al principio porque no entendía qué pasa aquí. Nosotros no tenemos los canales internacionales y todos los medios de comunicación solamente escuchaban a los medios de comunicación rusos y su versión de todo lo que pasa aquí.
La guerra estaba muy cerca, más de lo que muchos esperábamos en ese momento. Los pilotos de las aerolíneas que aterrizaban en Kiev tenían la orden de no dormir allí ante la posibilidad de un ataque. Un mes después, el conflicto arrancó y las principales ciudades eran bombardeadas en una guerra que cumple casi un año ya. Por eso, después de estar en Kiev tal día como hoy, vamos a hablar de Ucrania y de la guerra en la frontera este de Europa. Todavía recuerdo nuestro paseo con Alona, una joven guía turística que nos enseñó los principales lugares de Kiev, algunos de ellos destrozados por los bombardeos rusos de mucho tiempo atrás. Un año después, nos reconoce que en esos días nunca pensó que se desataría una guerra en su país.
La verdad, yo pensé que ellos no van a hacer algo grave, que eso es solo para dar miedo a la gente, por eso la idea de los rusos, es lo que yo pensaba, que la idea de los rusos es provocar gente. Yo no pensaba en mis amigos, mis familiares, todos éramos 100% seguros que eso es imposible.
Alona decidió quedarse en Kiev asumiendo que su vida iba a cambiar a partir de ese 24 de febrero. Soportó el constante ruido de las alarmas antiaéreas, los bombardeos contra civiles, la imagen de edificios destrozados a los que ella solía ir directamente.
El 31 de diciembre, cuando bombardearon Kiev antes del año nuevo, destruyeron una parte de la universidad donde yo estudiaba. Entonces, ese edificio por donde ya pasaba cada día durante 6 años. Y ver eso, claro que es muy impactante.
El amor a su país ha hecho que Alona siga resistiendo en Kiev. Ha conseguido salir adelante a través de las redes y ahora trabaja por Instagram enseñando la verdadera lucha e historia del pueblo ucraniano.
Es mi país, es mi ciudad donde yo estudiaba. Yo sigo trabajando, pero ahora, como ya mencioné antes, yo hago los tours online, los tours virtual, porque yo quiero hablar con gente de diferentes países, quiero explicar lo que pasa aquí y sigo trabajando.
Hay un momento que no puede olvidar. Se produjo en el mes de marzo cuando acudió al funeral del marido de una amiga de 31 años. Fue un golpe muy duro. Ahora en su apartamento exprime como puede las pocas horas de electricidad que tiene al día.
Es bastante complicada ahora, no es como en 2022 cuando ustedes estuvieron en Kiev, porque ahora nos apagan la electricidad y cada día tenemos la electricidad como mínimo 4 o 5 horas. Por ejemplo, en mi apartamento hace frío porque el apartamento depende de la electricidad. Si no hay electricidad, no tenemos agua, no tenemos la calefacción y es invierno en Ucrania.
Los últimos datos indican que cerca de 5 millones de personas se vieron obligadas a abandonar el país a causa de la guerra. Entre ellas hay muchos españoles, uno de ellos es Abraham, con quien pudimos hablar allí, en Kiev. Volvió a España a los pocos días del inicio de la guerra.
Volvimos en marzo ya. Yo creo que la decisión es muy simple, ¿no? No es miedo y demás. Yo creo que en ese momento, como al final cada uno tenemos nuestras responsabilidades, yo tengo la responsabilidad de una familia, una mujer, de 3 hijas, y esas responsabilidades, pues eso, te obligan a enfocarte en eso, en tomar una decisión y asegurar la vida de los tuyos, ¿no?
Antes de la guerra, Abraham formaba parte del equipo técnico de la selección ucraniana de fútbol, un equipo que disputó como pudo fuera de su país los restos de partidos para el Mundial de Qatar. Finalmente no logró el pase. Ahora busca nuevos proyectos en España.
fútbol ya no está, no es lo primero. Es verdad que hemos podido realizar las convocatorias y jugar los partidos que debíamos haber jugado este año, pero ya todo ha sido muy raro, todo ha sido diferente. Por eso un año pues diferente, nuevo, adaptándote a otras cosas y adaptándonos a eso, a buscar también otras oportunidades.
Encima de la nieve, cerca del hotel donde nos hospedamos aquellos días, hablamos con Olena Bratel. Es la vicepresidenta de la Asociación de Hispanistas en Ucrania. Allí mismo nos contó lo mucho que le gustaba a nuestro país.
Bueno, la asociación es una unión de la gente que ama español, la cultura española, la lengua española. Nos dedicamos al español. Bueno, toda la vida está relacionada con el español. Y hace 10 años había gente que sintió la necesidad de unirse, de organizar cosas juntos, de hacer cosas científicas, culturales e interesantes para la gente relacionada con el español.
Su amor por el español hizo que cuando empezó la guerra empezara una larga travesía para poder llegar hasta aquí, hasta España. Un año después vive en Madrid. Olena, buenas noches.
Buenas noches.
Oh, lo primero de todo, ¿cómo estás, Olena?
Bueno, aquí en España se está muy bien, pero bueno, en general es que, bueno, vivo la vida también de mi país, así, siguiendo las noticias, lo que me cuenta mi familia, y bueno, hay que disfrutar de la vida, no puedo.
Claro, no me extraña. ¿Cómo está tu familia allí, tu gente?
Bueno, dicen que bien, que tampoco cuentan mucho, porque, a ver, ¿qué van a contar? Mis padres cuentan sobre la vida, qué han comido, dónde han ido, o sea, las cosas muy regulares. Intentamos no hablar de los temas difíciles. Y con mi marido, pues menos, porque las pocas veces que intentábamos hablar sobre lo que está pasando o lo que va a pasar, es que terminamos llorando todos. Y bueno, yo al empezar la guerra, al irnos del país, dije a mis hijos que no pregunten al padre nada sobre la guerra ni sobre los temas que les pueden afectar. Así que, bueno, hablamos de lo básico como si no existiera la guerra.
Oye, ¿cómo fue la acogida? ¿Cómo fue el viaje y la llegada a España?
Bueno, aquí en España nos acogieron fenomenal. Conocía yo a la gente de un pueblo pequeño aquí, cerca de Madrid. Bueno, al empezar la guerra me llamaron y dijeron que me esperan aquí. Y por eso yo fui. Y la acogida genial, la gente nos apoya y sigue apoyándonos. Y por eso estamos aquí, porque bueno, solos, es que no es posible estar solos. Y además en la situación como esta.
Claro.
Pero bueno, la ida aquí ha sido bastante difícil. Porque claro, no planteé ningún viaje. Pues pensaba que iba a quedarme en el país, porque claro, no podíamos creer que iba a empezar una guerra a tal manera, con tantas muertes. O sea, esa escala nadie lo esperaba. Y luego ya, cuando pensando que podríamos estar más seguros en un pueblo pequeño cerca de aquí, pues fuimos allí, pero resultó que fue un lugar súper peligroso. Y bueno, entonces decidí irme fuera del país para salvar a mis hijos, porque claro, estábamos atrapados en el pueblo como 10 días y me comía la culpa que lo que no podía hacer por mis hijos, pues les tenía allí muy cerca de los campos de batalla. Y bueno, y intentábamos a salir a toda costa, pues lo hice para salvar a mis hijos, para que
claro,
Tengan la niñez tranquila.
Cuando menos, es verdad. Oye, me acuerdo que en aquella esquina del hotel donde estábamos, en el centro de la ciudad, te pregunté por la población ucraniana. Y quiero recordar que me hablabais de lo valiente, de lo fuerte, del sentimiento patriótico de los ucranianos. ¿Realmente esperabas esta reacción, esta respuesta, ese valor tan increíble, esa lección?
Bueno, hablando de la historia de Ucrania, de los libros los cuales leímos en los colegios desde pequeños, es que bueno, la historia de Ucrania siempre ha sido muy dura, y la gente muy luchadora. Es que, a ver, lo lees y dices, a ver, la gente fue valiente entonces, pero claro, nadie puede esperar que eso va a influir en tu generación. Y claro, siempre estábamos muy orgullosos de nuestro pueblo porque hemos luchado mucho por lo que tenemos y ahora, pues, a nosotros nos toca luchar otra vez. Claro, es mucho más peor que leerlo en los libros,
claro.
Pero es lo que hay.
Una pregunta imposible. ¿Cómo crees que será este 2023? ¿Cómo crees que terminará la guerra?
Pues espero que ganemos muy pronto, porque no hay otra salida. El pueblo ucraniano tiene que ganar, porque de otra manera no es posible parar todo esto. Que ningún acuerdo va a terminarlo. Podrá frenarlo, pero terminarlo no. Y claro, creo yo que ahora todo el mundo lo entiende y por eso ayudan a Ucrania con las armas, con todo lo que puedan, para que podamos terminar. Y claro, ahora en estos tiempos, pues creo que la mayoría de los ucranianos estamos de acuerdo que el apoyo de la gente, el apoyo de otros países, de nuestros amigos, es fundamental. Porque claro, yo de joven nunca pensaba que los amigos importaban tanto, y ahora sí que lo sé, que la gente que te apoya y la gente que te quiere, pues significa muchísimo, y a nivel personal y a nivel de país. Pues espero que todo termine muy pronto y que Europa pueda estar en paz.
Ojalá. Olena Bratel, vicepresidenta de la Asociación de Hispanistas en Ucrania, le conocimos en Kiev, ahora vive aquí, en la provincia de Madrid. Creo que estás en Aranjuez, ¿no, Olena?
Bueno, cerquita, 12 kilómetros de allí. Vale. Pero bueno, vivo, espero que no dure mucho, aunque estamos aquí muy a gusto, pero bueno,
claro,
tu lo casa, mejor es la casa.
Claro que sí, claro. Tu casa y tu patria está allí. Ojalá podáis volver pronto. Olena, gracias, cuidaros.
Gracias.
Adiós, buenas noches. Durante estos días, desde Ucrania han pedido el envío de nuevo armamento para seguir frenando las embestidas de Putin, pero Zelensky está centrado sobre todo en los conocidos como los leopardos, unos carros de combate preparados para intervenciones rápidas. Son los Ferrari de esa división de armamento. Guillermo Pulido es analista de defensa de la revista Ejércitos.
El Leopard tiene unas 60 y largo, 70 y pocos toneladas, depende de la versión, y mide unos 10 metros de largo, casi 10 metros de largo y unos 3 metros de alto, ¿no? Y 3 y pico de ancho. Y están blindados para soportar el impacto de estos cañones también a cierta distancia, ¿no? Hay una competición, por tanto, entre corazas y cañones, pero todos suelen tener un peso, como te comentaba, de unos 45 toneladas métricas actualmente.
En España tenemos 347 unidades de dos tipos, la más castiza y la 2A4. De todas ellas, alrededor de un centenar no se hallan en condiciones de combatir, en principio. En este vehículo operan 4 tripulantes, el comandante, el artillero, el cargador y el piloto. Además del cañón principal y las ametralladoras, los Leopard tienen 16 descargadores de granadas de humo. Su ataque y movilidad podrían ser determinantes en Ucrania, ya que son mejores, dicen los que saben, que cualquier otro blindado del ejército ruso.
Es más pesado el Leopard. Los carros rusos actuales pesan unos 40 y pico toneladas y el Leopard pues unos 60 y largos y unas 70 y poco. El cañón del Leopard también es en general mejor, así como su munición, y por tanto a distancias de combate de 3.000 metros aproximadamente, pues el Leopard también tiene mejor electrónica. El Leopard, respecto a un carro ruso, pues tiene más probabilidad de impactar y de penetrar a un tanque ruso que su viceversa.
Vamos a intentar profundizar un poco más. Pedro Pitarch, teniente general retirado del ejército de tierra español. Pedro, mi general, buenas noches.
Buenas noches.
Yo recuerdo... Entre las numerosas funciones del jefe de la Fuerza Terrestre es mandar precisamente estos vehículos, ¿no?
Bueno, lógicamente, en el caso mío, mandando la Fuerza Terrestre, mandaba, digamos, todas las unidades operativas del Ejército de Tierra, exceptuando las del Manto de Canarias.
Uh-huh. Tan importante en una guerra, no sé si llamarla decimonónica, creo que esa expresión te la oí en cierta ocasión, como esta, ¿son unos carros de combate como estos?
Bueno, sí, pero naturalmente con ciertas matizaciones. Es decir, lo que se está tratando ahora, lo que está sobre la mesa, es un debate sobre si Occidente, por llamarlo de alguna manera, quiero decir la Alianza Atlántica, países amigos y los países, los socios de la Unión Europea, elevan o no el nivel de apoyo a Ucrania. Es decir, de las cuatro formas de la acción, fuego, movimiento, choque y trabajo, las formas clásicas, se trata, algunos quieren, incrementar sustantivamente la capacidad de fuego, la capacidad de movimiento y, ahí entran los carros de combate, la capacidad de choque. Es decir, el saltar dentro del ámbito convencional, el saltar, digamos, cualitativamente y cuantitativamente un espacio enorme ya previo a lo que sería el ámbito nuclear. Eso es lo que está en cuestión.
Una cuestión para los que no sabemos y estamos aprendiendo sobre la marcha desde hace unos años, pero seguimos aprendiendo. Cometemos un error cuando decimos tanque. Son carros de combate, ¿no?
Carros de combate es el término español, sí.
¿Y por qué decimos mal lo del tanque? ¿Por qué no vale?
Bueno, porque tanque es una cosa, es un depósito grande de combustible o cosas así, ¿no? Pero inicialmente creían que era una especie de tanques que se les ponían ruedas y ahí la gente empezó a llamarle tanques, tank en inglés y tal, y se quedó, pero en España se llama carros de combate.
Vale, pues vamos a hablar con propiedad. Carros de combate, Leopard o Leopardos. ¿Podemos valorar, Pedro, cómo va la guerra? Por la información que tenemos, que como bien se sabe, nunca es exacta por ninguna parte. Visto lo que estamos viendo y sabiendo lo que sabemos, ¿se puede valorar cómo va la guerra?
Sí, vamos a ver. Yo sobre este punto estoy... es un tema muy complicado.
Claro.
Y que además a mí como militar, como europeo, como español, me tiene bastante preocupado ya. Es decir, la situación actual es, sobre el terreno, en el teatro de operaciones, es un de empate o de un equilibrio militar. Parece que está estancado. Estamos en una guerra de desgaste, una guerra que es muy cara desde el punto de vista económico, que es muy letal desde el punto de vista de bajas militares y civiles. Hay como del orden de, calculo yo, de 50.000 civiles que han muerto. Y además resulta que Ucrania para Occidente es un chaco sin fondo. Es decir, señor Zelensky, lógicamente, está todos los días clamando porque se le dé armamento, porque se le dé armamento más pesado, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el problema está en que se está poniendo el acento sobre las capacidades militares, olvidando las capacidades de la política y de su instrumento natural, que es la diplomacia. Y eso lleva a una escalada. Y lleva, además, está llevando ya, como se ha visto en Rammstein, está llevando a una desunión, casi una ruptura en algunos términos internas en el seno de la OTAN y de la Unión Europea. Claro. Este es el problema actual.
Hace poco, claro, yo hace un año estaba allí y pensaba en cómo podían avanzar o no esos blindados en todo el norte de Ucrania, completamente congelado y en aquel barro, ¿no? Y hace poco leí una columna en tu blog en ABC, en invierno también se combate. ¿Cómo va a ser este invierno, habiendo aprendido lo que pasó en el anterior?
Bueno, el invierno, ya estamos en mitad del invierno. Es decir, el invierno, digamos, meteorológico acaba a final de febrero. Entonces, estamos a un mes de empezar el segundo año de operaciones. Ahora mismo se sigue combatiendo, hay combates encarnizados en la zona de, digamos, en el Donbass, en la zona de Bakhmut, en la zona de Soledad, etcétera, intentando, digamos, progresar hacia el oeste. Hay ciertas ganancias ahora mismo de las tropas rusas, pero que todo eso no se traduce, y en otros frentes también, en el norte, también en Batove y en el sur, pero fundamentalmente es en el Donbass. El problema está, no el problema, la cuestión está en que esos esfuerzos y esas pérdidas y esas batallas no se traducen en, digamos, en movimiento de los frentes. pequeños movimientos, de los cuales, repito, en el Donbass las tropas rusas parecen ir logrando algunos objetivos, pero no tiene mayor importancia, porque lo importante, verdaderamente importante, es lo que le he dicho del escenario actual y cómo vamos hacia un nuevo año de hostilidades y los peligros que tiene eso para el interno de la OTAN y de la Unión Europea, sobre todo después de la postura polaca y hasta otros países más, digamos, que quieren incluso violar las cláusulas contractuales de fabricación de fabricación y de destino final de un armamento, ¿no? Un país productor vende un arma, pero hay un certificado y un acuerdo de decir, usted, esto es para usted y no puede dárselo a nadie. Es decir, para poder hacer ese trasvase, esa transferencia, se necesita la autorización del productor, del vendedor, en este caso Alemania. Y este es el problema. Este es el problema, y es un problema muy grande que se está pasando por encima, porque claro, no se quiere entrar en el tema y nos perdemos en que si tiene un animalista el cañón de 120 milímetros y tal, bueno, están visto desde arriba, eso no. El problema es que Alemania no quiere aparecer, porque Alemania ha fabricado, calculo yo, unos 3.500 carros de combate de Leopard, de distintas versiones. Hay ahora mismo como 7 versiones de troncales, ¿no? Y entonces, claro, están repartidas pues por todo el mundo, la OTAN y hay incluso en Indonesia, quiero recordar, y en Canadá y en... no sé. Entonces, Alemania no quiere ni debe, en mi opinión, aparecer ante Rusia y el mundo en solitario como un factor clave, digamos, como de la capacidad ofensiva nueva, esta nueva capacidad ofensiva ucraniana que le daría a los carros de combate y los vehículos de combate de transporte, claro, más modernos, etcétera. Porque además quedaría amarrada al servicio que supone la logística de estos carros, porque estos carros necesitarán un mantenimiento, necesitarán piezas, necesitarán, en fin, para operar. Y entonces Alemania, como es la que produce y es la que conoce y todo el tema, pues estaría ahí enganchada permanentemente. Claro, y al final podría aparecer esto como una guerra entre Alemania y Rusia, y eso es lo que hay que evitar a toda costa. Claro. Porque entonces, derivando, podríamos llegar, pues, y perdona, ya termino.
Lo que nos faltaba.
Podríamos llegar a un resurgimiento de esa ideología del centro, Alemania punto central entre el este y el oeste, que está en la base del origen del nacionalsocialismo, que ya sabemos que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial.
En fin, lo que nos faltaba. Digamos que, en fin, como en los viejos cuentos, continuará. Pedro Pitarch, teniente general retirado del Ejército de Tierra. Gracias por la clase particular otra vez, Pedro. Buenas noches.
Un abrazo, Ángel. Buenas noches.
Adiós,
a todos.
Chao, chao. Hoy hemos hablado de la guerra de Ucrania, de los Leopard, de Alemania. Hace un año estábamos literalmente allí, a punto de iniciarse un conflicto. Y reconocemos, los que volvimos de aquella noche, que pensábamos que nunca iba a ocurrir.